En cope.es, Ryder Cope, con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, hola, ¿qué tal estáis? Esto es Ryder Cope, el programa de golf en cope.es. Ya llevamos un montón de años siguiendo la estela de nuestros golfistas por todo el mundo. Hoy llamaremos a Portugal para hablar con Álvaro Quirós. Luego le saludamos porque ha hecho una buena actuación esta semana en Europa. Así que empezamos ya con Andreu Quesada, que maneja los hilos de este programa, como siempre, el hombre que idea y hace todo en este Ryder Cope, es Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, yo esperando porque la temporada está en ebullición. Los buenos empiezan a asomar.
Sí.
Aquí y allá hay que jugar muchos puntos de Ryder Cup. Se nota.
La tensión de la Ryder, Quique, se nota semana a semana, ¿eh?
Y nada, vamos a contar lo que pasó esta semana en Europa y en Suecia, porque ahí estuvo nuestro protagonista. Antes, la crónica de Luis Buxeres del Nordea Masters PGA Sweden National, ese es el campo. Victoria sorprendente de un hombre viejo conocido.
Viejo conocido. Sorprendente tampoco, ¿no, Quique? Porque es un jugador que siempre está ahí. Siempre
sorprendente
mucho
porque yo no me esperaba que ganara él.
Yo esperaba que ganara Stenson después de hacer 63 o 62 que hizo el sábado.
Por eso te lo digo.
En casa, además, un torneo que no había ganado. Todo el mundo esperábamos que ganara Stenson, pero al final no pudo ser. Empezó muy fuerte y no acabó tan bien la segunda vuelta. Y al final se acabó imponiendo Tongchai Yaidi, a sus 44 años. Este es su 17º título como profesional, el 6º en Europa. Los 4 primeros, Quique, los había conseguido en territorio asiático, que dices, bueno, Yaidi solo sabe ganar en su casa, ¿no? En Asia, pero no, en el 2012 ya ganó el SISP Wanda Wales Open y este año ha ganado este Nordea Masters en Suecia, es decir, 2 ya en territorio europeo. O sea, muy bien, con un 65 el domingo, Quique, para forzar el playoff.
Sí, me tienes que contar, porque no tuve la ocasión de verlo, porque andaba yo en otras historias, cómo se le pudo escapar el título a Dubuisson, a Gallagher y a Stenson, que son 3 hombres de Ryder.
Totalmente.
Y que son 3 lobos, ¿no?
Sí, Stenson empezó con 3 birdies, creo, la primera vuelta, los primeros hoyos, muy bien, ya parecía, entre comillas, casi hecho, porque Stenson jugando en casa y al nivel que está jugando, que vuelve a estar recuperando ese fantástico nivel que le llevó a lo más alto, pero al final lo que tiene el golf... No le acabaron de salir las cosas en la segunda vuelta. Al final acabó en el 18, que intentaba hacer eagle para forzar el playoff, para ganar, perdona, y acabó haciendo bogey. Y Dubuisson, dices, ¿cómo se le escapó? Pues haciendo 3 pats en el 18, en el último hoyo, casi desde fuera de green, es un par 5, tiró de 2 y pateó. Y la verdad es que no pegó un buen primer pat. Y hizo 3 pats y al final pues solo pudo empatar con JD. Y luego en el playoff fue el único JD que hizo verde. Pegó un tirazo desde la zona más difícil de la calle, la parte derecha. Pegó un tirazo, la dejó casi dada. Los otros dos, tanto Gallagher como Dubuisson, no lo pudieron hacer. Un Gallagher que dices, a los habituales, no del programa, sino del golf europeo, ya saben quién es el escocés Stephen Gallagher. Pero al que le suene un poco raro, que se quede con este nombre, porque va a jugar la Ryder, y estoy convencido, porque está teniendo un año absolutamente impresionante. Está jugando a un nivel increíble. Metió un pad de unos 5 o 6 metros en el último hoyo para forzar el playoff. Lo que pasa es que luego no lo pudo repetir. Pero fue bonito, ¿eh?
Bueno, pues nada, fue bonito mientras duró la esperanza del mejor español en el Nordea Masters, que creo que ya nos está esperando. El mejor Luis en este Open fue Álvaro Quirós, que llevamos tiempo con ganas de verla arriba, ¿verdad?
Sí, ya llevamos tiempo y que después de ya el año pasado ya empezaba a sumar la cabecita de nuevo, después de pasar un pequeño bache, después de aquellos problemas que tuvo en la muñeca. Este año, Quique, ha jugado 9 torneos en el circuito europeo y ¿sabes cuántos cortes ha pasado?
¿Cuántos?
9.
Bueno, pues esto es el primer paso. Ahí con barbita le vemos ya descansando en Portugal estos días. Hola Álvaro Quirós, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Aquí estamos haciendo un poco de radio y de golf, que es lo que nos gusta, y también nos gusta verte arriba. En el Nordea Masters te hemos visto mucho en televisión y eso es buena señal, ¿eh?
Sí, normalmente cuando salimos en televisión significa que vamos bien colocados, o sea que, como bien dices, es ya agradable un poquito el volver a estar ahí un poquito en la senda idónea.
¿No ganaste? ¿Por qué?
Pues realmente pues porque el último día no jugué bien. Cogí muchos greens, pero cuando cogí los greens estaba bastante lejos de la bandera y luego no tuve oportunidades reales de hacer birdie y después pues el nivel de pad pues no fue tan bueno como por ejemplo fue el sábado. Así que al final se tuvo que replantear la situación y pensar un poco que no iba a ser el fin de semana.
Pues Álvaro, pero supongo que salir en el penúltimo partido, y este año ya decíamos los 9 cortes pasados en todos los torneos, ya es señal de que ya tienes una realidad en tu juego y que solo te faltan los pequeños afinamientos, ¿no?, para ya volver a ganar o al menos luchar más cerca que estuviste el domingo.
Yo creo que, a ver, ya en Malasia, incluso cuando terminé el 13º, ya estuve por ahí colocado cerca del leaderboard. En China, hombre, quedando el 3º también estuve muy cerquita. Ahora otra vez en Suecia, quedo otra vez cerquita. Ahora lo que está pasando un poco, y eso sí que estoy empezando a notarlo un poco, es que cuando me veo ahí, me cuesta trabajo seguir en el mismo modo en el que llego a esa posición. Y porque tengo muchas ganas de ganar, ¿no? Como todo el mundo, pero no sé, antes pasaba de alguna manera más fácilmente, sin pensar en ello, y ahora pues me está costando un poquito más trabajo una vez que estoy ahí, simplemente pues porque veo que estoy volviendo otra vez un poquito a los orígenes, ¿no? A jugar otra vez mejor.
¿Y te cuesta porque por golf, por físico, por cabeza, por qué?
No, me cuesta obviamente por cabeza, me cuesta porque me da la impresión, y especialmente la semana pasada, ¿eh? La semana pasada fue un torneo atípico, ¿por qué? Pues porque el campo era muy ancho, no había que ser muy preciso desde el tee, y al fin y al cabo pues se convirtió prácticamente en una competición de a ver quién metía más pats, ¿no? Y claro, en el momento que fue lo que me pasó a mí, yo hice un birdie tempranero en el hoyo 1 con 2 pats en un par 5, y a partir de ahí veía que pasaban los hoyos sin opciones que hacer verdi, casi iba con el agua al cuello, ¿no? Cuando veía que todo el mundo se estaba moviendo, yo me había quedado estancadillo. Y claro, una vez que necesitas el resultado, ahí ya la estrategia se ve muy muy afectada por eso, ¿no? Por el necesitar el resultado. Ya no vas jugando como debiera de ir, ¿no? Que simplemente al golpe a golpe, vas buscando más ese golpe o esos 2 o 3 hoyos que te vuelvan a meter en el meollo. Y en mi caso, pues, bueno. Pero todo por lo que te he dicho, ¿no? Por el hecho de querer ganar pronto, que es lo que me está fallando. Pero bueno, también considero que es lo normal, ¿eh? No puedes pretender, después de haber estado, como yo he estado, 1 año y medio o cerca de 2, lejos de los leaderboard, ahora las primeras de cambio, ganar. Yo creo que simplemente hay que esperar y que se produzca sin buscarlo.
Álvaro, todo este camino que hablas de estos 2 años, con estos problemas físicos, la muñeca, de todo esto que has pasado, ¿este camino ha sido tan duro como dicen los resultados o incluso más desde dentro para ti?
Yo puedo decir que aunque no me hace gracia decirlo, es la verdad, que casi me ha cambiado el carácter, y me refiero con esto. Cuando has estado durante 4 años regularmente, como yo he estado entre los 50 mejores del mundo, ganando un torneo anualmente, estando en muchos de ellos para poder ganar, te das cuenta que en el 2012 empiezas un camino en el que dices, bueno, voy a cambiar un poquito mi swing para ser más consistente y dejar de ser un jugador que está entre los 50 del mundo para empezar a estar regularmente entre los 20, ¿no? Que ese era el objetivo. Y se produce casi el efecto contrario. Ahí hay problemas, ¿no? Problemas, digo, en la cabeza, porque, pues, digamos, estoy trabajando más que nunca. He hecho más horas que nunca en el gimnasio. Me encuentro mejor que nunca físicamente, a excepción de la lesión. Y las cosas van peor, aquí falla algo. Y eso fue en el 2012, que ya terminé el año, empecé el año 20 del mundo, el 19 del mundo, para terminar los 70 y pico. Y el 2013, claro, en noviembre del 2000 me lesiono y vuelvo en abril del 2013 con más necesidad que nunca, porque había perdido mi ranking, estaba fuera de los majors, era el 130 del mundo, y claro, se produce todavía, pues más, la espiral es casi negativa, que es lo que ha pasado. Simplemente ha pasado, yo creo que ha sido algo normal, lo que pasa es que no sabía cómo pararlo, ¿no? Era la pescadilla que se mordía la cola. Yo quería jugar mejor, entrenaba más, pero los resultados eran peores, y eso lo dan las expectativas. Yo creo que el golf, si algo tiene un poquito, entre comillas, malo, es que no por trabajar más vas a rendir mejor. Y eso es lo que he estado sufriendo. Y bueno, el 2014 me lo he tomado un poquito, he sido más consciente de que era el 200 y pico del mundo o el 200 del mundo, y he dicho, mira, hay que empezar de cero y hay que tomarse esta carrera de volver al top 50 del mundo, que es el objetivo, pues en un par de años. Y yo creo que está saliendo bien, porque de hecho comentaba con mi caddy que 9 cortes seguidos, no recuerdo que haya hecho hacía muchísimos años. O sea, que algo bueno debo estar haciendo.
Y lo del carácter es que ahora eres más afable, más entiendes más los malos momentos y te has abierto un poco más? ¿Estabas ahí un poco, no sé? No,
yo creo que, a ver, uno tiene que hacer de tripas corazón. A nadie le gusta pasar malos momentos, pero siempre se puede sacar algo positivo también de ello, ¿no? Y yo creo que en mi caso, pues, a base de golpes y de que las cosas no salgan bien, pues poquito a poco voy tomando las cosas un poquito más en cuenta al trabajo que hago y no al resultado que hago. Y con eso me refiero. A mí solo me ha llenado, lo único que me ha llenado siempre ha sido hacer pocas y hacer buenos resultados. Y ahora, pues me guío más por el trabajo que he hecho y me refiero, y he dicho, bueno, mira, hoy mi 100% era para hacer 72. Pues me iba a la cama pensando, satisfecho, pensando que no podía hacer menos. Y yo creo que por ahí es por donde viene la mejora. No se puede, o sea, en un deporte como el nuestro, que es tan, tan perfeccionista, no se puede solo valorar tu nivel de satisfacción por el nivel de resultado, porque es que nunca estás al 100%, nunca estás al 100% de confianza, nunca estás al 100% de juego. Y hay que empezar a valorarlo más por el trabajo que hace uno y cómo encara las situaciones. Y yo creo que por ahí es por donde ahora me estoy moviendo mejor, ¿no? Mejor y más cerquita de las posiciones que me pertenecen, que es arriba, la parte arriba.
Álvaro, no sé hasta qué punto los números reflejan un poco la realidad o te dan un poco las tendencias, pero ayer estuve un poco buceando en tus estadísticas de este año. Y pues por ejemplo en distancia de drive pues estás bastante arriba como siempre, en todas estás más o menos bien, pero me llamó la atención que en el pat en casi todas estás muy 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 abajo, estás del 180 al 170 del circuito europeo. No sé si eso es la realidad y realmente
esa es la mala noticia de por lo que de alguna manera estoy sufriendo por hacer resultados buenos todavía, y es que todo está muy bien, incluso técnicamente yo no creo que el pat esté mal, pero está claro que los números no son buenos. Y eso es lo único que me preocupa, lo único que me ronda un poco la cabeza, ¿no? Que no soy capaz, y al fin y al cabo esa es la diferencia entre estar, pues como yo, ¿no? Haciendo cortes para poder ganar torneos. Y es esa, es porque con el nivel de pad decente, porque yo ahora mismo, no sé, creo que estoy justo en 30 pads de media o...
Sí, 30,3 o 30,4.
Sí, por eso, con 30 pads de media no puedes pretender optar a ganar torneos porque el nivel largo tiene que estar muy, 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 muy bien y no siempre puedes estar así. Y es la diferencia entre las vueltas que haces regulares de nivel de juego largo, si pateas bien, pues te mantienes ahí arriba, o las vueltas del juego largo que están regulares, pues te mantienes para luchar corte. Y esa es la asignatura pendiente, que simplemente es que no están entrando. Es que realmente...
¿Lo estás trabajando de alguna manera? ¿Quién te
sí,
mira?
Sí, es que también te digo, yo creo que el pad, o vamos a generalizar un poquito más, el juego corto es donde realmente más se nota la necesidad de resultado. Porque sabes que ahí es donde se marca la diferencia. Y me refiero, en el momento que fallas 3-4 greens, sabes que... con 3-4 bogeys la vuelta no va a poder ser muy buena. Entonces, si recuperas un par de veces y haces un bogey o dos y después metes 3 o 4 pas, pues mira, vas a terminar 4-5 menos. 4-5 menos en cualquier campo del mundo son muy buenas. Ya puede ser fácil o obviamente si es difícil. Y yo lo que veo es que me veo un poquito lastrado por el pad. Pero técnicamente ya te digo, no se ve mal, no veo realmente un movimiento de pad malo. Pepín, mi entrenador, tampoco lo ve mal. Lo que sí se ve es un poco esos pozos, ¿no? Esos residuos de falta de confianza a la hora de encarar pues los pads que realmente marcan diferencias, que son de 3 a 5 o 6 metros.
¿Te has pensado, ahora hablabas de Pepín, ¿te has pensado en ponerte en manos de uno de esos gurús que andan por ahí?
No, porque yo sí soy consciente de que ahora mismo estoy pateando peor por mi nivel de confianza, no por mi nivel de técnica. Entonces, esto es como la típica pregunta de ¿quién es antes, el huevo o la gallina? ¿Hay que empezar a creer que voy a meter pads sin verlos entrar o hay que esperar a que entre para empezar a creerlo? Y ahí estoy yo, ¿no? Yo estoy en la batalla esa diaria en la que después de un día bueno de pads, pues veo que al día siguiente las expectativas son altas y vuelvo a dar un pasito atrás. Y eso es prácticamente diario. Entonces, pasa más por el hecho de, oye, vamos a pensar que se puede meter y creerlo, que el hecho de que una vez que entren, empieza a creer que eres lo suficientemente bueno para meterla, ¿no?
Sí, señor.
Álvaro, hemos estado acostumbrados, nos has bien acostumbrado a verte en las semanas de grande, pues siempre estabas allá jugando todos los grandes. Cuéntanos un poco, la semana que viene US Open, ¿qué pasa por tu cabeza y qué vas a hacer?
Lamentablemente, como bien dice, a mí me pasa igual que a vosotros, ¿eh? Realmente la semana de los grandes, no soy yo un gran asiduo a ver golf por la tele, la verdad, tengo que reconocerlo, pero sí que es verdad que, hombre, que los grandes son siempre semanas diferentes, ¿no? Y como son, la mayoría de ellas son con la diferencia horaria, pues son por la noche, pues supongo que ver un poco de golf. Tampoco soy un fanático de tragarme pues la emisión entera de golf, pero sí, algo veré seguro.
Pero con alguna lagrimilla, de hecho, pensando.
Pues, viajo a la siguiente, viajo a Irlanda, lo que pretendo es hacer un poquito de entrenamiento con Pepín, con mi entrenador, justo antes de irme a Irlanda, y ver un poquito de golf, o sea que lo veré con él.
Danos algún nombre, va, ya que no estás desde fuera.
A ver, desde fuera, pues los típicos, ¿no? Yo creo que ahí la guerra va a estar. De todas maneras, no conozco el campo, luego no puedo hablar mucho, y eso obviamente pues marca mucho la tendencia de algunos jugadores, pero pues Bubba Watson, este fin de semana pasada en América, ha estado ahí colocado, luego hay que seguir contando con él. Adam Scott, la misma historia. Yo creo que Stenson pasa por un buen momento también, independientemente de que el último día en Suecia no fuera tan bueno. Y a partir de ahí, pues Sergio, obviamente, que es uno de los talentos que tiene que estar ahí por acoso y derribo, como digo yo, ¿no? Porque por el talento lo precede, pues probablemente esté metido en la pomada. Hay muchos nombres. También es verdad que hay nombres que han desaparecido un poco, ¿no? Como Jason Dubner, unos jugadores que parece que
bajó
bastante su rendimiento. Y obviamente, pues, Miguel, ¿no? Miguel, que está jugando muy bien y con las esperanzas de meterse en la Ryder, para él es un torneo muy muy bueno.
Sí, señor, será el US Open, será otra película. La última, Álvaro, la gente que te llamaba para hacerte reportajes y para hablar contigo y para decirte lo bueno que eras cuando te llamaban a Las Vegas a hacer un anuncio de Callaway, ¿te sigue llamando, o cuando han venido los malos días has visto que hay gente que ha desaparecido del mapa?
Bueno, la verdad es que ahora estoy bastante más tranquilo, ¿eh? No,
sí, ¿eh?
No paso bastante más desapercibido por todo, por los medios, por todo. Pero bueno, creo que en el mundo del deporte esto es así, ¿eh? Me refiero, no te voy a generalizar en la vida, porque el resto de las facetas de la vida, pues no soy una persona que haya sido un gran hombre de negocio ni nada por el estilo, pero supongo que en el mundo del deporte es así. Cuando tus resultados te avalan, pues acaparas más los medios y acaparas también más las posibles compañías de sponsorización, todo ese tipo de historias. Ahora, pues mira, estoy bastante más tranquilo, tengo que reconocer. No, obviamente no me río, porque me resulta, pues eso, un poco gracioso que vosotros, que hombre, que de la radio sabéis que al fin y al cabo suele pasar eso, ¿no? Cuando un deportista está más en alza, pues tienes más.
Sí, señor.
Tienen más, acaparan más los medios, pero yo lo considero normal, yo no lo veo mal, yo creo que es así, el mundo es así. A mí no me interesa el que vaya el 300 del mundo de un tío que tira limones, yo quiero saber el mejor tirador de limones, pues de ese sí quiero saber, y supongo que es normal, son gajes del oficio.
Álvaro, ya la última, ¿hay algún secreto, alguna historia detrás de esa tupida barba que te vemos por la tele o qué?
No, de eso obviamente no había ningún torneo, pero me afeité el domingo por la noche.
Ah, amigo, ya no lleva barba.
Sí. No, que claro, lo que pasaba, y esto sí que es verdad, es que claro, estamos en países en los que hace frío y realmente, a ver, no es que la barba abrigue, pero sí que hay menos ganas de afeitarse. Y ahora he vuelto aquí a Portugal, que obviamente estamos a 26, 27 grados, y yo digo, mira, ya es tiempo, porque si no, aparte se me va a quedar toda la cara blanca para el verano y no tiene la sombra permanente.
Sí, sí, te va a costar poco ponerte moreno, de todos modos, jugando en el Algarve y yendo todo el día arriba y abajo. Álvaro Quirós, como siempre, un placer muy grande ha sido llamarte a tu casa de Portugal, molestarte estos minutos y que nos cuentes tu día a día. De 9 en 9 cortes seguidos vamos hablando, ¿de acuerdo?
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. El circuito europeo que se marcha a casa de Miguel Ángel Jiménez, ¿eh? a Austria.
Sí, se va.
Porque vive ahí, porque se ha casado con una austriaca hace unas semanas y porque no podía faltar a este pedazo de torneo, o un torneo de la categoría baja que va a tener unos cuantos españoles por ahí repartidos.
Sí, un Jiménez que yo estaba atento hasta el último día, porque no sé lo que hay detrás, pero me extraña que teniendo US Open la semana que viene...
La mujer
tira, ya, tira mucho, está claro, que a lo mejor... Tenemos alguna pista, ¿no?, de quién lleva los pantalones en esa casa, como en casi todas. Y quizá es ella, sí, sí. Va a jugar este Lyons Open en Diamond Country Club, en Atzenburg, en cerca de Viena, muy, muy cerca de Viena, en Austria, como dices tú. Es la semana antes del US Open. Casi todos los grandes nombres o descansan o ya se han ido de viaje hasta allá para jugar este segundo grande de la temporada. Pero en Austria vamos a tener hasta 7 españoles, Quique, por supuesto encabezados por Miguel Ángel Jiménez, que estará en el partido estelar, pero va también a jugar pues Chema Olazábal o va a estar invitado, por ejemplo, Javi Colombo, que viene de Asia a jugar este Lyons Open. Y a Miguel Ángel, te decía, le han puesto el partido estelar con la estrella local, con Brent Biesberger, te acordás de él, que le vimos por la PGA, y un Biesberger que iba a jugar el Nordea Masters, sábado de baja, está muy centrado en el torneo de su país. Ha estado entrenando con su coach, con su entrenador, con Damien Taylor, que también, por ejemplo, es entrenador de Pablo Larrazábal, entre otros muchos, y ha estado trabajando mucho y tiene muchas esperanzas en este Lyons Open, porque además, si lo hace muy bien, incluso si gana, puede ganarse una plaza para el US Open si se mete entre los 60 primeros, con lo cual está muy ilusionado Biesberger.
Bueno, muy bien, Biesberger, lo estuvimos con él las dos primeras rondas, que jugó con Eduardo Larriba y George Cotsi en el Open de España.
Antes nombre
de,
del fate, ¿eh?
Antes de ir al circuito americano.
Qué barbaridad.
Sí, señor, esta semana estaremos tan pendientes de este Lyons Open como del torneo del Challenge Tour que se juega en España.
Sí, en España y lejos del centro de España, ¿eh? En La Gomera, nos vamos hasta las Canarias, a un clásico aquí que del circuito Challenge y que nos trae muy buenos recuerdos, este Fred Olsen Challenge que se juega ahí en Tecina, en La Gomera, con, que me perdonen si me equivoco, pero creo que hasta 37 españoles van a estar, con lo cual casi la mitad del field va a ser español, con lo cual, mira, toco madera aquí
delante tuyo. Uno de cada dos. Tenemos 50% de posibilidades, o sea, de ganar, más
a,
o menos.
A ver si nos dan alguna alegría en un terreno propicio. Quique, ahí había ganado Eduardo Larriba, ha ganado Álvaro Velasco y yo creo que es un torneo que hay que apostar por español, ¿eh?
Vamos a ver cómo le va a Jordi García Pinto, que estaba muy disgustado después de su mala actuación en Chequia la pasada semana. En fin, hay muchas cosas en Europa, más en América. Estamos a puntito ya para el US Open. Welcome to America. Disfruté como un enano el domingo por la noche, no tanto del playoff, porque fue rápido y malo, pero sí del desenlace final de ese Memorial, del torneo de Jack Nicklaus.
Sí, fue increíble, Quique, fue como se esperaba un super torneo, pero sobre todo fue un final, Quique, una última hora y media de torneo realmente alucinante, ¿eh? O sea, vimos cosas que yo no recordaba. Con los últimos rollos que vimos, Adam Scott, que se llegó a poner co-líder del torneo, de repente en un par 5 en la segunda vuelta, tocar la bandera para dejarla al lado para dada para Verdi, o meterla, irse fuera de green por tocar la bandera, hacer bogey y ya decir hasta aquí, a Hideki Matsuyama, que al final acabó ganando, mandar una bola al agua en el par 3, vimos un fuera límites de Bubba Watson cuando iba líder, o sea, fueron los últimos hoyos, y mientras, hacía 2 horas que había acabado, Kevin Na estaba en la casa del club, que estaba a punto de irse, pero le dijeron, oye, cuidado que este se ha ido fuera límites, cuidado, que este se ha ido al agua.
Y se fue con sus nervios a tirar bolas, a esperar.
Y esto, una hora y media tirando bolas, pateando, charlando, porque ya no sabía lo que esperar. Al final salió a playoff contra Hideki Matsuyama, pero nada pudo hacer porque en el playoff, Quique, continuó lo que estaba pasando durante la última hora de torneo, es decir, unos nervios increíbles, y Kevin Na que la mandó al agua en el hoyo de playoff, uh-huh. Matsuyama que la mandó al bunker, luego la mandó al RAF y al final consiguió hacer approach y pad y hacer este chico japonés de 22 años que ni siquiera habla inglés, que iba con traductor ahí en el green del 18 cuando ganó y le felicitó Jack Nicklaus, tenía que ir con traductor que le decía todo para ganar su primer título en América. En un campo que hay que decir que tiene truco porque ya lo conocía bien, porque había estado el año pasado jugando la President's Cup con el equipo internacional. Y
a ver, ¿pudo jugar el hoyo del playoff con drive nuevo? ¿Sí o no?
La verdad, sí, yo decían, yo no sé cómo son las normas en este sentido, porque es una cosa tan peculiar que dio un golpecito en el hoyo 72, o sea, es decir
falló el drive, él creía que lo había fallado mucho, sí. luego
la calle.
Hizo un pequeño golpe al suelo un poco demasiado fuerte, más de lo normal.
Sí, pero tampoco
no de nada extraordinario, pero un golpe seco y rompió la varilla. y entonces, bueno, pues había esa polémica, ¿no? Que si se podía reponer.
Los comentaristas americanos decían que sí, que no había ningún problema, pero que él había decidido que no lo iba a reponer y salió con madera 3 en el hoyo de playoff. Un Matsuyama que en el hoyo 18, un hoyo dificilísimo, que encima Jack Nicklaus ha decidido tirarlo 40 yardas hacia atrás, es decir, hacerlo más largo por si ya era difícil de por sí, hacerlo más largo, pues ha sido el primer juego en la historia que ha hecho Verdi los cuatro días. El último, encima, porque dices, los tres primeros te puedes salir. No, pues que el último sabía que tenía que hacer Verdi para afrontar el playoff y pegó, falló, medio falló el drive, pero acabó en la calle, o sea, yo me explico esto.
La busca de juego a 2 metros o menos y la metió con Naya en la casa club esperando.
Para ganar el torneo con 22 años y batir el récord de un tal Tiger Woods como el ganador más joven en la historia de este torneo, ¿eh? O sea que una cosa increíble.
Muy asiática el playoff, el desenlace de este memorial que tuvo en Mickelson uno de sus protagonistas. Ahora nos cuentas, Luis. A ver, ¿qué le pasa a Phil Mickelson? Que nos despertábamos un día con que habían publicado cosas extrañas sobre su asunto con el dinero.
A mí me da la sensación, Kike, que como en el golf, como en todo, son unas rachas dinámicas. Entonces, si te va mal en el campo, al final, no sé por qué, te va mal fuera. ¿Y qué le pasa a Mickelson? Mickelson, que dentro del campo golf está claro que no está teniendo su mejor año. De hecho, creo que es el peor en no sé cuántos años, su peor principio de temporada. Está fuera de forma. Esta semana encara su gran obsesión, que es el único grande que le falta, el US Open en Pinehurst, y encima lo va a encarar con los problemas que han saltado esta semana, Quique, porque el FBI resulta que le está investigando por el uso de información privilegiada a través de varios inversores, utilizar información privilegiada pues para invertir grandes sumas de dinero y ganar mucho dinero con una información que en teoría la ley dice que no puedes utilizar, con lo cual él se ha defendido, él dice que es totalmente falso y que es inocente, pero bueno, ahí está en la sombra de la duda y la verdad es que no corren buenos tiempos para el bono de Phil Mickelson, que esperemos lo supere, porque a mí me parece un espectáculo verle jugar.
Muy bien, más. Phil Mickelson, decías, se enfrenta en Pinehurst a una de sus bestias negras. Se ha jugado la previa del US Open estos días.
Sí.
Y bueno, pues nada, pues mucha ilustre que se ha quedado por el camino. Leía yo Mike Weir, David Duval, gente que se tiene que apuntar ahora y ya su nivel ya no es el de antes. Y se tienen que apuntar a jugar un lunes ahí ante profesionales de club para ganarse el pan.
Sí, sí, ha sido la penúltima. Este lunes se jugaban 10 previas en todo territorio americano, en 10 lugares distintos, y es ya la penúltima opción para clasificarte para este US Open. La última será este lunes, los 60 que estén en el ranking mundial, los primeros, si no ya no lo tienen, que la mayoría lo tendrán, era la opción que te comentaba de Biesberger, pues se clasificarán también para y sacarán el pasaporte para el US Open. En esta previa decía, sí, un montón de jugadores conocidos que se han quedado fuera luchando contra un montón de amateurs, entre ellos uno de los nuestros, Scott Fernández.
¿Ha jugado Scott?
Ha jugado en Texas, en la previa de Texas, le fue muy bien el primer día, la primera vuelta, se jugaba 2 vueltas por la mañana, estaba creo a 2 golpes de clasificarse por playoff, iba a haber un playoff, pero 2 golpes, por la tarde no pudo aguantar. Y al final pues acabó media tarde. Yo supongo que cuando ya te ves tan fuera ya desconectas un poco, pero fue una pena. Este Scott Fernández, uno de nuestras grandes promesas, que no pudo meterse en el US Open, como si gente como Paul Casey, que ha estado jugando muy bien esta semana, como el coreano Seol Yul-no, como el ganador de grande David Toms y como un montón más de jugadores que decías tú, con unos nombres que no son los que se han quedado fuera, sino los que han entrado, son super nombres, con lo cual te indica un poco la dificultad de clasificarte a través de esta vía.
Antes de Pinehurst, tocará irse a Memphis. Porque en Memphis estará Gonzalo Fernández Castaño, después de, lo decíamos antes, fuera de micro, Luis, un fin de semana muy malo en el Memorial, ¿eh?
Sí, pasaba el corte y, mira, yo te lo dije la semana pasada, pensaba que este campo le iba a ir bien y pasó el corte y dije, mira, quizá nos da una alegría el fin de semana, tiene 2 buenas vueltas, pero la verdad es que todo lo contrario, 7-9-7-7 el fin de semana, Quique, y la verdad es que al final acabó el último y es una pena lo de Gonzalo, a ver si esta semana le va mejor, como dices tú, en TPC Southwind, nada, al lado de Memphis, este FedEx St. Jude Classic, un clásico del circuito. Lo primero que hay que decir de este torneo es que nadie que gana la semana antes del US Open, gana el US Open. la semana antes. O sea que esta es la semana, la última semana previa al US Open, con lo cual en teoría el que gane aquí ya lo podemos descartar, incluso quitar de las apuestas para ganar el US Open. ¿Quién va a ver aquí? No está mal, ¿eh? Un tal Phil Mickelson va a estar jugando, porque claramente Phil necesita coger la forma, necesita hoyos y hoyos y intentar encontrar su swing, y él ya sabes que le gusta hacerlo jugando hoyos. Vamos a tener a Víctor Dubillon, el crack.
Estuvo muy bien, como decías antes, en el Nordea Masters.
Sí, jugando el playoff, y la verdad es que Dubillon es un serio candidato a Lewis Open, a pesar de algunos comentarios que he oído esta semana, y también, por ejemplo, Darren Clark. Por último, te hablo de Patrick Reed, ¿te acordás de ese hondo jugador?
El ganador en Doral.
Que ganó en Doral, vestido con el polo rojo y el pantalón negro, ahí un poco salía con Tiger y un poco de... retándole así, y la gran incógnita de Patrick Reed es una incógnita así un poco del mundo de Rosa que te gusta tanto, que sabes que sí. Te cuento de vez en cuando, y es saber quién vamos a ver llevándole la bolsa, porque normalmente es su mujer Justin, pero acaba de parir hace nada, unas semanas, y vamos a ver si la vemos o va a ir, como te acordarás también lo hizo en Doral, su cuñado, el hermano de Justin, y que tan buenos resultados también le ha dado, con lo cual veremos qué tal Patrick Reed, que un Patrick Reed que como lleva unas semanas que no gana, pero que tenerlo todos muy en cuenta de cara al US Open y de cara a este verano.
Bueno, pero si gana en Memphis, no gana al US Open.
No, pero yo creo que... No sé si lo firmaría, pero yo creo que sí, ¿no? Debes firmar ganar un torneo del circuito americano y no ganar al US Open un año, no pasa nada, ¿no?
¿Sabes quién firmaría ganar un torneo del circuito americano? ¿Cualquiera?
Bien, yo sí.
¿Tú qué?
Yo lo firmaría.
Ah, vale, yo también. Y John Daly también, ya verás, ahora le escuchas.
He couldn't believe it, and I was shocked. I thought it might have been 20, 25, but I had no idea it was 55 to 57 million. No, it's crazy. I did it, you know, I move on from it. I had a lot of fun doing it.
¡Ay, John Daly!
Se ríen, ¿eh?
¿Qué le contaba al periodista norteamericano? La semana pasada te llamaba un día y te decía, oye, me tienes que ayudar a traducir exactamente lo que dice, porque John Daly le estaba contando a un periodista que...
Pues ni más ni menos, Quique, que ha dilapidado entre 55 y 57 millones de dólares
en 17
fortuna.
Años de carrera.
En su carrera, increíble, ¿eh? Decía John Daly, no, yo creía que habían sido 20, 25, como en plan, y se reía el mismo, que a mí me alucina, dice, no, y eran, lo miramos con el contable, y eran entre 55 y 57 millones, pues ya te imaginas en el que eso ha gastado John Daly, ¿no? Entre casinos, cervezas,
sí,
más cosas.
El George Best, ¿es el George Best del golf?
Sí, un poco, ya lo conocemos.
Sí, y bueno, a mí...
Es todo un personaje que va siempre con su... monta barbacoas en las salidas de los torneos, vende sus pantalones.
No jugar nada más que no sea lo que le invitan.
Sí, y últimamente, la última vez que le han invitado a un torneo, hace dos semanas, hacía 91, creo, el viernes, o sea que imagínate.
Sí, nada, es pues un desastre. De
¿Cómo está? ¿Lo vamos a ver por aquí cerca al final? O
no,
al final
no, no lo sé, no sé, ya ni pregunto, ya nos lo dirán tú si lo vemos cerca aquí en el centenario de San Cugat, que era una primera idea, pero vamos, yo creo que espero que haya quedado en saco roto y que se monte otro tipo de evento. En fin, John Daly, con John Daly cerramos el Golf Show. Ahora llega la gente que está luchando por meterse en los buenos circuitos. ¿Qué me cuentas del Alps Tour? Porque están lejos, ¿eh? ¿Están tomando el sol estos?
¿Qué te parece?
No está mal.
Han jugado esta semana el Alps Tour, es decir...
¿Bragolato ha ido para allá?
La segunda división B del golf europeo.
Sí.
Ha jugado en Guadalupe, ¿eh? En el Caribe, ahí cerca de Barbados y esas islas que hay encima de Venezuela.
Sí.
Pues se ha ido a Guadalupe, ha montado la organización un charter desde París y se han ido todos para allá y a jugar este Open de San François, región de Guadalupe. Y que ha ganado el italiano Nino Bertasse, pero yo te hablo de esto porque la verdad es que he tenido una semana que me ha dado una gran alegría.
Ay, mira, el guión que me pasas de vez en cuando...
No lo lees, veo.
No lo leo, de vez en cuando no lo leo, y me acabo de dar cuenta que Bragulat ha quedado segundo.
Quedó segundo empatado con Antonio Bragulat, lo cual fue una súper alegría, ya te venía diciendo que estaba jugando muy bien.
Sí.
Y la verdad es que se ha sentido muy bien esta semana, ha jugado muy bien, es una pena en el último hoyo falló el birdie para quedar segundo en solitario porque ha empatado con tres o cuatro jugadores, pero no está mal irse a la otra punta del mundo y en un campo que no conoces y acabar segundo la semana. Para mí es un super torneo para Bragu, que esta semana lo tendremos en Tecina jugando el Fred Olsen, y a ver si confirma este buen estado de forma que tiene con sus nuevos palos Callaway.
Bueno, pues nada, como es uno de los habituales de Ryder Cup, le felicitamos desde aquí a Juan Antonio Pergolat, que le habéis escuchado aquí un montón de ocasiones hablando, como siempre, de golf. Menuda buena noticia para despedir el programa, y queda más. Como la noticia que nos brindaba María Cáceres López Bachiller en las últimas horas, que la Fundación Seba Ballesteros recibe una dotación económica de la Eurasia, que a pesar de un torneo medio extraño, pero que bueno, al menos Miguel Ángel Jiménez y Tom Jay, Jay D, capitanes de esos equipos, entregaron un talón por importe de 100.000 euros a Carmen Ballesteros, hija de Sebe, durante la celebración del último BMW PGA Championship en Wentworth. Así que está bien también que haya estos torneos y que la Fundación de Severiano Ballesteros pueda verse beneficiada. Mucho golf femenino que nos traes, Luis.
Sí, hemos tenido primero torneo en América, como siempre, el LPGA, el ShopRite LPGA Classic, que se jugó en New Jersey, Quique. Ganó una clásica Stacy Lewis, que tiene 29 años, es su décimo título, y con este título consigue volver a ser número uno del mundo en los Rolex Rankings. ¿Y adivina quién fue la mejor española?
¿Pues la de siempre?
Pues volvemos a la normalidad, Zahra Muñoz, octava, creo que sexto, séptimo top ten ya esta temporada, increíble lo de Zahra. Y solo pasó el corte también, además de Zahra, Belén Mozo, pero al final acabó en el puesto 52, empatada, mal fin de semana, pero bueno, después de su buen papel la semana pasada, vuelve a pasar un corte y vuelve a estar ahí, o sea que muy contentos.
Muy contentos estamos también de que haya nueva campeona de España femenina, una pupila de tu buen amigo Román Tallá, ¿verdad?
Sí, Camila Hedberg, que es una...
¿Esta es española o qué es?
Sí, es española.
Vale.
Lo que pasa es que estudia en América, en la universidad, en una de tus universidades favoritas. Es una Gator, estudia en la Universidad de Florida.
Sí, señor.
Y la verdad es que ha tenido un muy mal año tampoco, pero ha tenido un mal año regular en los torneos universitarios en América, pero volvió aquí hace unas semanas, se ha puesto en manos de Román y parece que la ha afinado perfectamente. Firmó 67 golpes el domingo, el último día de este Campeonato de España que se jugaba en el Real Club de Golf de Guadalmina, y consiguió ganar a la jugadora local, a Noemí Jiménez, a la malagueña, y conseguir su tercer título ya absoluto de campeona de España absoluto después de los de 2011 y 2012 en Pedreña y El Saler.
Una Noemí Jiménez, creo que arrancó con 65 el primer día.
Sí, increíble.
Una locura, como si...
Y que como Camila juega en Estados Unidos, a Camila, que hay que decir que es de Sitges, que juega habitualmente en Terramar, ahí con su hermano Eric, con su padre, que también en Lenar, que es un clásico en los torneos de Terramar.
Muy bien, en Terramar se debe jugando de vez en cuando, en Valles Romanas también estás haciendo muy buenos resultados. Te pusiste en aprietos al campeón de España senior el otro día.
Sí, el campeonato del club, pero bueno, no pudo ser, pero bueno, ya todo un éxito. Ya ponerle en aprietos para mí es todo un éxito.
Bueno, sube esa música que nos vamos, Andreu, porque acaba una edición de Ryder Cup. Nos tomamos un par de semanitas de descanso y volvemos a finales,
¿no? Te felicito ya, sí, por adelantado, ¿no?
Sí, señor.
Tú querías despedirte ya sin poner campanas de boda. Esperaba que Andreu nos pusiera aquí la marcha nupcial y esas cosas. Pero hay que decir que el presentador de este programa se nos casa este sábado, ¿eh?
Este sábado se nos casa el presentador, que soy yo, así que si queréis...
Aquí toda mi admiración hacia Paula, que va a ser su futura señora, por aguantar a este señor el resto de su vida, ¿eh? Que hay que ser valiente.
Bueno, pues venga, pues le ha dado tiempo a Andreu a buscar las campanas de boda, la marcha nupcial, lo que sea, así que con una marcha de entrada nos despedimos. En Ryder Cup volveremos en unos días para seguir informando del mejor golf del mundo. Luis, muchas gracias.
Ha sido un placer, Quique.
Mucha suerte y que vaya todo muy bien. Bien, Andreu, gracias por todo.
Hasta luego.